Saludamos un poquito tarde, le agradecemos la paciencia a la profesora, amiga de Antena Libre, Patricia Laría. ¿Cómo andás, Patricia? Buenos días.
Buen día, Aldo, ¿cómo andan?
Muy bien, acá con Carlito Castillo, aquí en el estudio.
Hola, Carlito.
Hola, Patricia, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, acá estamos.
Bien, está hoy Jesús Nori, como habrás observado en los controles. ¿Sí? Controlándonos.
Controla Jesús.
Bien, Patricia, como vos sabés, es la última columna tuya de el 2021. Obviamente que vamos a restablecer contacto y continuar con estos análisis de los días martes en el 2022.
Perfecto, por supuesto.
Es la despedida por este año y bueno, empieza de a poquito el periodo de descanso para, bueno, de merecido descanso para muchos que hemos, me voy a incluir, trabajado mucho durante este 2021 bastante complicado.
Así es.
Principios a tener en cuenta para construir soberanía. Temazo, Patricia, te escuchamos con atención.
Bueno, esto lo escribí porque yo participo del Manifiesto Argentino, y estoy en la mesa nacional y hubo un acercamiento importante con de Mempo, Giardinelli, que es, junto con Pedro Peretti y otras personas, son los compañeros, son los referentes de este colectivo Manifiesto Argentino, al que por supuesto aprovecho para invitar a todos los que quieran comunicarse para intercambiar ideas. Es un espacio, un colectivo abierto, sin ningún tipo de restricción, con la única voluntad de construir, de acumular ideas y generar ideas para una mejor sociedad. A partir de esta vinculación con el surgimiento del Grupo Soberanos, se me ocurrió, respecto de la cuestión de la soberanía, escribí dos o tres ideas, porque sobre la base de que antes de empezar a conversar o a discutir ciertas cuestiones importantes, conviene delinear, hacer como una especie de escenario, de marco, porque si no las discusiones se desorganizan. Entonces, estos principios que no son, por supuesto, ningún invento mío, son una recopilación de ideas que vienen de distintos lugares, que yo he ido acumulando a lo largo del tiempo y que considero deben ser analizadas, planteadas previamente como una especie de marco general a tener en cuenta para después entrar a conversar sobre los temas. Y el primero, si ustedes quieren comentamos, si ustedes me preguntan, el primero es la idea de prospectiva. El análisis prospectivo es todo una corriente de pensamiento transversal, es decir, utilizada por distintas disciplinas, que parte de la voluntad o de la intención de hacer un esfuerzo para reducir la incertidumbre respecto del futuro. Y no se trata de proyectar simplemente la historia y el presente hacia el futuro, sino de construir un futuro a partir de ciertas decisiones.
Sí, eso es muy interesante, Patricia, ese concepto. Podés tener mucha voluntad de anticipar el futuro, pero si no lo construís previamente, es muy difícil.
Exacto. El ejercicio de prospectiva, hay organizaciones internacionales, nacionales, que tienen práctica. Yo misma intenté hacer en la provincia de Neuquén en el año 2010, me fue extraordinariamente bien, con distintos sectores económicos. Y hubo un ejercicio muy interesante que hizo el Ministerio de Ciencia y Técnica en el 2010, donde precisamente a partir de las proyecciones sobre cómo evolucionarían las TICs, o sea, las tecnologías de informática y comunicación, cómo se puede a partir de esas proyecciones ir construyendo un escenario que por supuesto está es modificable en todo momento, continuamente se está modificando. Y la idea de este principio de prospectiva a mí me parece, digamos, creo que es esencial, porque lo que predomina en el discurso, vamos a limitarnos al discurso político, en realidad no tiene nada que ver con el futuro. Hay un discurso político que no construye futuro, al contrario, agudiza la incertidumbre, genera incertidumbre. Y en esto en términos generales puede haber algunas excepciones, pero no puede construirse una sociedad sobre la base de estar siempre viniendo y arreglando las cosas de atrás. ¿No? Una cosa es proyectar tasas de posibles enfermedades, ver cómo se trabajan las vacunas, y otra cosa es decir, bueno, recién nos preocupamos cuando aparece una enfermedad. Por poner un ejemplo, entonces es un cambio de actitud. No un cambio de actitud personal, es un cambio de actitud de una sociedad. Tenemos ejemplos históricos impresionantes. Un ejemplo es Japón, después de la Segunda Guerra, que hizo a partir de sus cenizas, se reconstruyó a partir de la convicción de diseñar un futuro. Entonces, este me parece que es el inicio. El futuro, la sociedad argentina no puede estar ya más, después de décadas, por no decir siglos, no puede estar más sometida a los vaivenes de la incertidumbre, del tipo de cambio, de lo que pasa con el dólar, de que si negociamos o no negociamos con el fondo. Eso muestra una debilidad social muy grande, y la responsabilidad de quienes tienen, vuelvo a repetir, perdón la redundancia, responsabilidad política, es cambiar el discurso. Pues entonces, hay ejemplos cuando hay ejemplos en la actual gestión, y ha habido ejemplos en la gestión de Néstor y Cristina, ejemplos que no se han consolidado como en términos generales. Cuando por ejemplo uno ve la noticia de que se van a producir baterías de litio, que YPF Tech tiene, YPEC, que es la parte de YPF Tecnología, está trabajando para hacer litio. Bueno, cuando Evo Morales salió con su autito eléctrico, eso es prospectiva. No sé si se entiende, o sea, eso es prospectiva. Armar el futuro. El otro principio, ¿me escuchan bien?
Quizás vayas a hablar, ahora, quizás vayas a hablar de este tema, pero el otro concepto que también veo dentro de lo que está señalando desde la organización, es principio de movilización al revés.
Ah, bueno, esto es muy importante, sí, tengo ejemplos. Yo sostengo que hay evidencias sólidas que demuestran que la sociedad argentina tiene una reserva intelectual, una reserva moral, una reserva de población esforzada, consolidada, en términos económicos diríamos de población residente, que quiere decir que tiene sus expectativas puestas en este territorio, y esa reserva que está en muchos lugares, en las universidades, en los colegios, en el sistema educativo, en los trabajadores, en los sindicatos, es transversal, la podemos encontrar en muchos lugares, permanece afuera, no es incorporada por esta movilización social. En realidad el modelo político funciona al revés: yo aparezco y después que me sigan, ¿no? Esta historia de ese modelo de liderazgo muy a lo tradicional peronista, ¿no? Como decía Perón, el que quiere oír que oiga, y el que quiere seguirme que me siga. Bueno, me parece que hay que pensarlo distinto. De alguna manera hay que movilizar. Yo continuamente encuentro excelentes colegas con tremendos trabajos analíticos, Ya, voy a citar uno que me parece significativo. Sebastián Gómez Lende, un doctor de geografía de una universidad de la provincia de Buenos Aires, no me acuerdo, tiene unos trabajos impresionantes sobre minería, desde la perspectiva territorial, minería, pesca de alta mar, donde demuestra cómo nos afanan los recursos soberanos. Entonces, esa persona hay que consultarla. A esas personas que llevan décadas, digo a esa persona como a un trabajador que tiene una determinada experiencia. Entonces, si seguimos con el modelo tradicional de liderazgo, así, a la antigua, de adelante, ¿no? Que me siga. Entonces yo armo algo y que me sigan. Me parece que, por eso bueno, digo al revés.
En lugar, buscar, convocar, escuchar también a la cantidad de profesionales y algunos que no son profesionales que muy destacados en distintos campos y que podrían ayudar adelante esta propuesta de la que vos estás hablando, pero que no se los tiene nunca en cuenta.
Jamás. Es una fuerza transformadora que está inutilizada, ignorada, por el sistema político. En general los líderes políticos no les interesa esto. Arman un asado, arman lo que sea y que me siga, ¿no? Yo lo probé en la provincia de Neuquén, vuelvo a insistir, para mí fue una experiencia muy importante. Hice una búsqueda, doy un ejemplo, hice una búsqueda sobre todas las personas, yo le denomino, le puse el nombre de referentes clave, estas personas, ¿no? Referentes clave, para admitir o la posibilidad de que sea cualquiera, puede ser un empresario, pero no importa, puede ser un trabajador o un intelectual, el tema es que sea un referente de una determinada actividad, que sepa, que maneje, que tenga experiencia, que tenga ideas. Lo hicimos en San Martín de los Andes con gente vinculada al sector forestal, hicimos una mesa de 15 referentes del año 2010 y fue impresionante. Había gente de los aserraderos, gente, funcionarios políticos de la provincia de Neuquén vinculados al tema, el asentamiento San Martín, que tiene mucha experiencia en la cuestión forestal. Entonces, es impresionante ver cómo se potencia la fuerza y las ideas cuando esas personas no solo se las convoca, se las debe escuchar con respeto y atender. Ya que estamos, yo estoy un poco, llega fin de año y me pongo un poco dura, estamos cansados de los políticos que arman reuniones para ser escuchados. Claro. Necesitamos políticos que nos escuchen, a mí y a todos los que tengan algo que decir, de una manera organizada, no solamente que decir, algo que proponer. Porque a todos nos ha tocado asistir a reuniones con dirigentes políticos de cualquier día y lo primero que hacen es ponerse a hablar ellos. A esto le llamé yo movilización al revés. Decir, bueno, ¿cuándo va a llegar el momento en que quienes tienen voluntad o responsabilidad política genuina? Y lo dije en este caso porque estoy convencida de que Amado Vudú, Alicia Castro, es gente con una extraordinaria voluntad, me parece que lo han demostrado. Bueno, tienen que ir a buscar en todos los rincones del país, hay que ir a buscar esta reserva.
Claro, esto es lo que se conoce, Patricia, como democracia participativa, de las que muchos hablan y nadie aplica, o pocos aplican.
Es un modelo que, como dice, voy a parafrasear a Mempo Giardinelli. Mempo siempre dice, nuestra Constitución dice, el pueblo no delibera ni gobierna sino a partir de sus representantes. Y Mempo corta y dice, ¡minga! ¡Minga! La democracia participativa es otra cosa. Y hay que organizarla, obviamente. Es muy difícil. Pero para que comience a diseñarse un modelo de democracia participativa, hay que pensar por esto. Entonces, ahí tenemos un problema, debo decirlo, que yo he encontrado muchos problemas, porque mucha gente del sistema científico no quiere participar. Eso también es cierto. No, a mí déjenme con mis escritos, con mis publicaciones, con mis libros, yo no participo. Y si eso no se resuelve, ahí sí estamos en un problema serio. Entonces, La democracia participativa, que es una aspiración que tiene el Manifiesto Argentino, es una aspiración de muchas sociedades, ¿eh? No se va a poder avanzar hacia eso si no hay, no arrancamos con este reconocimiento, con un, con un reconocimiento de nuestras fuerzas, de las fuerzas que residen en el pueblo y en los ciudadanos argentinos. Y esto tiene que ser un gesto de humildad, por llamarlo de alguna manera, de la dirigencia política. Tienen que bajarse del caballo y decir, voy a hablar con la gente que sabe, desde el presidente de la República hasta el último concejal. No tomar hasta desde un rector de universidad hasta un decano, no tomar decisiones sin hacer una consulta, una deliberación organizada, no una asamblea popular, pero sí con aquellas personas que demuestren que hace años y tiempo y esfuerzo y tienen propuestas concretas que merecen ser escuchadas.
Sí, está entonces, claro.
¿Cómo?
Que está claro, sí.
Claro. El otro principio, Aldo, que a mí me parece también lo he probado y yo esto lo armé a partir de mi experiencia personal, de mis lecturas, es el tema de la transdisciplinariedad. Si uno cita a filósofos como Edgar Morin, no soy una experta, pero cuando uno lee sobre cómo están las ciencias ahora, está todo muy revuelto y hay un cuestionamiento muy grande cómo las actuales, el desarrollo actual de las ciencias sociales, las ciencias humanísticas, todas las ciencias, en qué medida avanzan o no avanzan o tienen problemas para entender la realidad. Y uno de los problemas que detecta Morin es que la forma de pensamiento encapsulada en una disciplina te quita posibilidades de entender la realidad. Y en términos de ciencias sociales tenemos un desafío enorme, porque desde finales del siglo XX, Immanuel Wallerstein, que era el líder de las ciencias sociales en ese momento, planteó la unificación de las ciencias sociales. Ya no encapsularnos en el tema de sociólogo por un lado, economista por otro lado, politólogo por otro lado, abogado por otro, eso es una limitante para la superación, para comprender y superar los problemas. Mira, nosotros hicimos, vuelvo a citar mi experiencia en Neuquén porque es la más importante que he tenido, lo hicimos con gente del INVAP por el tema de la energía eólica y los molinos. Y entonces ahí participaban los técnicos del INVAP, que son súper ingenieros, viste que son todos doctores en física, qué sé yo, con gente, con trabajadores del INVAP, con nosotros que veníamos a las ciencias sociales, y bueno, avanzamos muchísimo en el diseño de una posible trama, como lo llamamos, trama de industria de molinos, de energía eólica en el territorio argentino. Con eje en la provincia de Río Negro y con eje en el INVAP. ¿Y esto por qué se abrió esta posibilidad? Porque nos reunimos, yo hice el esfuerzo de ir a hablar con Hugo Ventru, que es un super capo, el capo de INVAP Ingeniería, y conversar con él, y hizo el esfuerzo de conversar conmigo en un idioma distinto, etcétera, etcétera. Fuimos a Las Perlas a ver cómo se podía poner un molino en Las Perlas. Bueno, esta posibilidad de diálogo entre los distintos de las distintas disciplinas es imprescindible para avanzar.
No, sin ninguna duda. Tenemos que ir cerrando, Patricia, o se nos termina el tiempo.
Bueno, les agradezco mucho al año, la amistad, por supuesto. Yo ya me siento parte de ustedes, parte de la radio.
Así te sentimos.
Un abrazo a todos y bueno, haremos el break para el brindis de fin de año y en el 2022 arrancamos con toda la fuerza.
Exactamente. Muchas gracias, Patricia.
Gracias a ustedes, un gran abrazo.
Bien, hasta luego. La profesora Patricia Laría con la última columna de este 2021, por supuesto que la tendremos nuevamente el próximo año. Últimos